I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos seáis todos un día más a este maravilloso y lamentable programa de radio / podcast de videojuegos. Programa 751. Sí, 751, lo he mirado bien. Es lunes, 18 de septiembre. Ojo, que me ha entrado la tos ahora mismo. Bienvenidos seáis todos. Gracias por ese tren del hype nivel 1 y todavía ni hemos arrancado. Venga, va. Ahora sí que lo hacemos, que hoy tocan bastantes cositas. ¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos seáis todos, 4 y 6 de la tarde, hora española. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, en torno aquí el mea culpa, y no ha sido porque yo no haya estado delante del PC, porque delante del PC he estado, pero misteriosamente, ya sabéis, estas cosas de la técnica, como siempre se dice en la radio y en la televisión, de repente la cámara no funcionaba. Me ha entrado un pequeñito ataque de ansiedad y le he dicho: Álvaro, por favor, la cámara no funciona, espérate, que tenemos que arreglarlo. Lo hemos arreglado, ha sido rápido, pero aquí estamos, obviamente, porque si no habría sido podcast 100% y habríais tenido que haber escuchado solo mi voz y haber estado, eso sí, con la cámara de Álvaro. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, pues estamos aquí con la mejor gente, contigo, incluso con cámara, cuidado. Podría haber sido un programa sin cámara.
Incluso con cámara, y ahora me ha dado un golpe de tos, que es peor, que esto es peor todavía. O sea, ha sido ahora de repente todo de golpe. Ha sido como bienvenido al lunes. ¿Qué querías? ¿Que fuera lunes? Te vas a enterar bien. Tú te vas a enterar ya. Te vas a enterar de que es lunes, pero lunes. Buenos días para toda la gente que se conecta desde tierras americanas. De hecho, mira, nos dice Asobu: buenas tardes, buena gente. Saludos desde Bogotá, Colombia. Grande aquí Asobu. Y espero que todos con un buen cafelito. De hecho, mira, Frieden dice: la hora del café. Mate. La hora del café. ¿El qué, perdón, Álvaro?
O un buen mate.
O un buen mate, o un cafelito, refresco, agua, totalmente. Té. Ya sabéis que yo soy también mucho de té.
Eso, no lo respeto tanto.
Estoy leyendo ya aquí algún que otro mensaje que me acaba de gustar mucho, que es: ya he recibido la revista. Grande. Grande por aquí. Aplauso de nuevo a toda la gente. El mejor mensaje del mundo, que hayáis recibido la revista. Ya sabéis que estuvimos enviando... pues este pasado viernes, de hecho desde aquí le doy muchas gracias a gente como Torfue, Pedrito y Punti, que son habituales, ¿no? Que se vinieron a ensobrar. Y bueno, echamos una tarde bastante divertida, ¿no? Tampoco os penséis que nos llevamos allí todo el día. De hecho, estuvimos más tiempo de la cuenta porque las revistas no terminaban de llegar, ¿no? No terminaba de llegar el camión y nos iba a entrar un poquito ahí un mini infarto. Pero una vez que estuvimos ya ensobrando, en 3 horitas, hicimos todo. Prácticamente todo. Y bueno, sobramos al final, pues diría que casi el 80% de las revistas. Así que ya sabéis, todos aquellos que seáis de Madrid hacia abajo, más o menos, por decirlo de alguna manera, deberíais empezar a recibirla entre hoy lunes, martes y miércoles. Y la gente de Madrid hacia arriba, como es en este caso Álvaro, que es de Zaragoza, le tocará a partir ya también de... bueno, miércoles, jueves, viernes, a partir más o menos. De hecho, hoy se estaba ya ensobrando, que esa división la hacemos nosotros porque se encarga Dolmen, ¿no? De mandarla. Así que, Álvaro, esta semana a lo mejor recibirás la tuya, pero ya está el proceso, ¿eh? Ojo.
Siempre tenemos que esperar, siempre. Primero los villanos, los de Madrid. Villanos porque son de la villa, quiero decir. No estaba implicando nada.
Te va a matar. Ahora mismo, de repente, aquí toda la gente. ¿Qué estás diciendo, Álvaro? Te mata, chico. Cartera, ahora mismo, en Roque. En Roque no se ha pelado, tío.
Me parece fatal. Me parece fatal. Si tú haces una... Yo no apuesto nada nunca porque no me gustan las apuestas, ¿vale? O sea, sí. A mí me parece... No es una cosa que me guste. Entonces yo no apuesto. Pero yo soy de la opinión de... Si tú apuestas, tú pagas. Claro, si tan claro. valiente eres, tú pagas.
Yo estoy de acuerdo.
Si no, ¿qué es esto? Un ser humano sin palabra. No.
Yo estoy de acuerdo.
Si tú apuestas, tú pagas. Y si no, no haber tenido narices de apostar.
Dijo Enroque, para la gente que esté perdido, ¿vale? Enroque de Eurogamer, Enrique Chico Cartera, dijo... Si se anuncia un F0 o F0, yo me rapo. Y anunciarse se anunció. Que te guste más o te guste menos, vale, estamos todos de acuerdo, claro. Pero se ha anunciado. Esto es como si yo digo, si sale algo nuevo de Metal Gear, me rapo. Imaginaos. Oye, si sale una recopilación o sale un remake del 3, eso cuenta. Eso cuenta. Eso vale. Amigo, tú... Has dicho eso, no has especificado las bases. Enrique, pélate. Lo siento muchísimo, no te queda otra. Dicen, Roque es un sinvergüenza, confirmo la recepción de la revista yo también, grande por aquí, Sacreda. Hugo también nos lo dice, Friden también, Sake también. Dice, he recibido hoy la mía, yo soy de Ávila, sí. Os cuento, Castilla y León las mandamos nosotros también, ¿vale? En eso digo de Madrid hacia abajo para especificar. Pero Castilla y León se envió también desde Sevilla y esto os cuento por qué, es muy fácil. Básicamente lo hacemos por distancia que existe desde punto de envío. A más distancia, más caro, ¿vale? La mensajería, ¿qué es lo que ocurre? Que desde las islas hay una especie de tarifa base, ¿no? En este caso para la editorial. Entonces, ¿qué hacemos? Nos repartimos las revistas para intentar economizar y ya está. No hay mucho más misterio en el envío de revistas. Cuando nosotros os decimos que somos una publicación pequeña, en este caso en manual, tenedlo en cuenta para todo, o sea... Cada sobre y cada pequeño gesto cuenta, ¿vale? Cuenta. Por eso digo, oye, por favor, si os mudáis, pasadme la dirección postal correcta, porque al final, si no es la dirección correcta, la revista llega, no está ahí, no, viene a nosotros de vuelta. No sé si lo sabéis, pero cuando a nosotros nos viene una revista de vuelta, nos cobran también el envío de vuelta. Por tanto, ya son dos envíos y es como, uff, espérate. Somos tan absolutamente pequeños, y lo digo de verdad, que miramos cada céntimo, ¿no? Pues entonces, por eso está hecha un poco la división. Oye, muchas gracias también a toda la gente que se suscribe de manera digital, ¿vale? Que se lo agradecemos. Dice Rever, cada revista se envía manualmente. No, literal. Si tú te piensas que aquí hay un robot ensobrando, esto no. ¿Eh? Ya te digo yo que aquí no hay nada.
Que hay un robot, pero se llama Nacho.
Exacto, aquí hay un robot que se llama Nacho, María, Torfue, Pedrito y Punti, ¿sabes? O sea, y vinieron allí después más gente. Belén también, vino la novia de Torfue a echarnos también una mano, etcétera. Y estuvimos allí ensobrando. Así que de robot, absolutamente nada. Bueno, muchas gracias también a la gente que se está suscribiendo. Fran Softer, por aquí, 39 meses, Fran. Guapetón, te quiero mucho y te echo de menos a ver si jugamos un día al Warzone. Pollita24, uno de los mejores nick que tenemos por aquí en este canal, 14 meses. Dice, hola Nacho, quería aprovechar que podía conectarme en directo para dejarte el sub, que no me olvido de ti. De paso, mil gracias, que hoy mismo he recibido la nueva manual. Muchas gracias, hombre. Nuestra querida Miriam, 35 meses, dice, uno más y tres añitos, dice por aquí. Esto se acerca a la segunda relación más larga que he tenido en mi vida. Pues, a ver, Miriam, tampoco te creas que por aquí va... Ahora ya sí, ahora ya tengo el récord, ¿no? Pero antes de eso estaba también por ahí, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Dice, claro que Ubisoft está en contra del teletrabajo. ¿Cómo van a explotar sexualmente a sus empleados si no? Dios santo, espérate, Vedder, que entremos en materia, que ese era un comentario para leer luego. Pequeño salta.
Sí.
Se suscribe también, 20 meses, grande, pequeñito por aquí, que también lo tenemos. Y se ha suscrito ya últimamente Germán, 2 años, ojo, Germán, 2 años ya, y también la revista recibida esta mañana. Germán, muchas gracias, tío, ¿vale? Por esa suscripción. Ya sabéis, es Amazon Prime, es gratuito, estamos en September, quedan 2 semanas para que acabe, aprovechadlo si os queréis suscribir y apoyar el programa, porque, como digo, estamos ya en el final y además... en este caso, recordad que podéis ganar, ¿eh? Que podéis ganar cositas como nuestro ratón Basilix y nuestra, en este caso, alfombrilla, ¿vale? Goliatus, que cosa gratis, tío. Y voy a intentar buscar algo más, ¿eh? Voy a intentar buscar algo más a ver qué conseguimos sacar.
Además, recordad que mientras es September os sale más barato suscribiros.
Mucho
así
más.
Así que podéis aprovechar para suscribiros todo el año o al menos 6 meses por un precio muchísimo más barato de lo normal. Así que yo, si fuera vosotros, aprovecharía para suscribiros.
La voz radiofónica de anuncio de publicidad, ¿eh? Ayer murió Pepe Domingo Castaño y yo creo que todos hemos escuchado la voz de Pepe, ¿no? Haciendo las cuñas publicitarias. De hecho, yo creo que al final, en toda la facultad de comunicación de este país, se estudia precisamente desde hace un montón de tiempo por eso, ¿no? Por la manera que tenía. Álvaro, cambiando de tema radicalmente, ¿vale? Vamos a empezar con Sea of Stars. Era una de las críticas que más nos pedían en este podcast. Llevaban tiempo la gente diciendo, oye, Nacho, ¿cuándo toca Sea of Stars? ¿Cuándo toca Starfield? ¿Cuándo toca el otro? Pues vamos a ir poco a poco quitándonos cositas dentro de lo que sería, en este caso, nuestro propio backlog. Ya sabéis.
Bueno, Starfield no lo esperéis, me parece. Claro. Porque
Starfield es largo. Pero tú no te ves con condiciones de hablar de Starfield.
No. Ni ganas.
No, cuidado, ¿eh? Yo ya hablaré más adelante cuando yo crea que se ha jugado suficiente y bien. Y si no, me lo hago yo solo ese programa. Que, por cierto, a la gente de Spotify, que le dé al botón de seguir, ¿eh? Toda la gente de Spotify, que le dé al botoncito de seguir. Que estamos en 4.350, creo que era. Un poquito menos. Y hay que llegar, ¿eh? A 5.000, ¿eh? A 31 de diciembre hay que llegar a 5.000 personas. Tenemos que ser 5.000 seguidores.
A ver. ¿Qué os cuesta darle al botoncito?
Claro. O sea, tenemos que sumar unos 650 más. Yo creo que se puede, hombre. En 3 meses y medio se puede. Dice Stropkin, no me acostumbro a esto de que el programa sea a las 4. Al principio va a costar, Stropkin. También te digo, a mí me da la vida. A mí esta media hora no te lo puedes ni imaginar. Me ha dado la vida. Almorzar correctamente, no como un papagayos, relajarme un momentito. Es como, vale. Que luego a lo mejor se rompe la cámara, pero bueno, estas son cosas que pasan, pero
sí,
a nivel de vida...
Sí, pero eso pasaría igual a las 3:30.
Claro, a nivel de vida no te puedes ni imaginar, ¿eh? Es un puntito de calidad. Álvaro, Sea of Stars. He puesto en el título, sin hablarlo contigo, un digno JRPG. ¿Tú qué opinas? Cuéntame.
Pues no es un digno JRPG. ¡Pam! Es otra cosa diferente.
Cuidado.
Creo que esto es una cosa interesante. Creo que lo que más hay que decir así a priori de Sea of Stars es que parte de un JRPG para ser un poquito su propia cosa, lo cual creo que es bueno. De hecho, creo que es muy bueno, vaya. Porque hace que tenga su propia personalidad y creo que sea interesante por sí mismo. Sin necesidad de compararlo todo el rato. Lo vamos a comparar todo el rato con un mogollón de cosas, no os engañéis. Pero...
Porque la crítica tiende a comparar de manera involuntaria, y eso es así.
Claro, o voluntaria, como
o
en este caso.
O voluntaria también, por supuesto.
Pero creo que, precisamente, como hay que compararlo con montones de cosas, esa es la gracia. Bebe de muchísimas fuentes, no bebe de la obvia. Solo de la obvia. De hecho, la obvia creo que es de la que menos bebe. O sea, la obvia es para venderte el juego.
Claro.
Pero la obvia es, creo que, de la que menos bebe. O sea, Chrono Trigger está ahí. Pero creo que bebe muchísimo más fuerte de otros juegos que personalmente los considero más interesantes en términos de diseño. Cuidado, no como juegos.
No, yo te he entendido, ¿eh? Yo te he entendido.
En términos de cosas en las que puedes iterar. Quiero decir, Chrono Trigger es un juegazo. Iterar a partir de Chrono Trigger es muy difícil, quiero decir. Chrono Trigger es un juegazo, está muy cerrado. Hacer algo nuevo a partir de Chrono Trigger es muy difícil. Pero Sea of Stars sí que coge juegos que quizás no son tan redondos, no tan juegazos, pero cuidado, porque sí que tienen ideas muy muy buenas que sabe coger para sí y empezar a desarrollarlas. Y creo que es a partir de aquí donde es interesante hablar. Sea of Stars no es un Chrono Trigger, ¿vale? No es un Chrono Trigger 2, para empezar. Que esto creo que es una cosa que hay que mentalizarse a la hora de entrar. No esperéis una historia como la de Chrono Trigger, no esperéis un juego como Chrono Trigger. Esto es una cosa un poquito diferente. Para empezar, porque mecánicamente es un poquito... es una mezcla de cosas. Un poquito más Mario RPG para empezar los combates, como nos señalan en el chat, efectivamente. Y, ¿cómo decirlo? Tú coges un poquito de Mario RPG, tú coges un poquito de Chrono Trigger, coges un poco de Lufia 2, de Rise of Sinisters, y coges un poquito de un par más de cosas de JRPGs, especialmente de SNES, y te sale este juego. Y eso es lo interesante. Es su propia cosa, al final, porque mezcla tantas cosas que acaba creando su propia cosa. ¿De qué va este juego? ¿Qué es importante? Pues muy tenemos importante. A dos chicos, a dos chavales, que, bueno, son adolescentes, y les dicen, bueno, vosotros vais a ser dos guerreros del solsticio, ¿vale? Uno es del sol y el otro, una es del sol y el otro de la luna y otro es del sol. Juntos, pues tenéis unos poderes que bla 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 y tenéis que pelear. Luego todo esto da giritos y se vuelve bastante más intenso y bastante más emocional y con bastantes más cosas de las que parece, ¿vale? Pero empieza como un JRPG más clásico, digamos, ¿vale? En este sentido de es bastante sencillo. Luego el combate es por turnos, pero mete esta cosa de Mario RPG, de tú haces un ataque, pero puedes hacer cosas en medio del combate, en plan de... si tú haces un ataque, puedes rebotar el ataque y si le das en el momento preciso el ataque se vuelve más potente. Lo único que aquí lo puedes hacer un millón de veces, si lo consigues, claro, hay que mantener el ritmo. Y luego tiene una ruletita que te dice, bueno, a este enemigo le afectan estos ataques o este tipo de ataques, por ejemplo, contundente y lunar. Pues si le golpeas con ataque contundente y lunar, el próximo ataque se le reinicia porque le has aturdido, entonces ya no hace ese ataque, ¿vale? Entonces este juego tiene esta capita de profundidad en la que tienes que estar planeando, vale, ¿a qué enemigo priorizo para reventarle el ataque especial? No sé qué, no sé cuántas. Es un juego que no es difícil, pero tiene cierta complejidad, ¿vale? Es profundo, tiene una pequeña profundidad que lo hace muy agradecido y lo hace un poquito diferente a los clásicos JRPGs. Uh-huh. No creo que reinvente la rueda, ¿vale? Quiero decir, Mario RPG ya lo hacía. Mario y Luigi ya lo hacía. Los Persona hacían algo similar, digamos. No es lo mismo, pero hacían algo similar. Hay otros juegos que hacían cosas similares a lo largo de la historia. Los han jugado con cosas parecidas en el pasado. Entonces, no es como una super revolución, pero sí que es un sistema que le da bastante vidilla al sistema de combate.
No reinventa la rueda, pero sí lo que hace es modificarla. Y eso es importante.
Claro. Claro, esto de, no, los juegos por turnos están muertos. No, hombre, lo que pasa es que el problema de los juegos con turnos era no eran los turnos, el problema era que te metían combates aleatorios hasta en la sopa. Claro. Yo lo digo, cuando me juego un RPG de hace 20 años, el problema no es que tenga 20 años, el problema es que me metan combates aleatorios cada 5 segundos. Y eso sí que me molesta.
Yo siempre he dicho que la mayor prueba de lo de los combates aleatorios es que alguien en Square Enix, cuando estaba haciendo las remasterizaciones de los Final Fantasy clásicos, introdujo una opción que es hacer el ritmo de los combates, y dije, ya está, aquí hay un diseñador que se ha dado cuenta básicamente de dónde estaba el problema. No lo olvidéis, esto también lo hemos dicho aquí muchas veces, antes los juegos se hacían para durar mucho más, ¿vale? Esto estaba hecho, dicho por ellos, ¿vale? Así tal cual, ¿no? Entonces, una de las maneras de que durara más un juego, en este caso un JRPG, es como dice Álvaro, metiéndote combates cada 5 segundos. Que, ojo, por cierto, yo soy de los que los defiende, pero también os digo, ahora mismo cada vez que me pongo con eso, se consume mi tiempo y digo, joder, es que ya me cuesta, ¿eh? Ya me cuesta mucho más, sí.
Sí, es un poco chunguete, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Sí. Había también en la época otro tipo de JRPGs, sí, etcétera, claro. Cuidado. Uh-huh. Pero los más mainstream, los más conocidos, sí que eran un poco así.
Sí, era así.
También hay que decir que este juego, luego, el movimiento, que es importante, es muy diferente a lo que podrías esperar, ¿vale? Uh-huh. Aquí es importante también el saber mover las cosas. Son importantes los puzzles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay pequeñas cosas que creo que le aportan mucha salsita. Esto es un pequeño spoiler, si queréis, pero, por ejemplo, hay un gancho en el juego.
Bueno, esto pues es spoiler, partes. ¿No? O sea, acaba muy pequeñito.
Hay gente que me dirá que esto es spoiler.
Bueno ya, sí, yo me acuerdo que... Eso es verdad. Yo me acuerdo que enseñé una vez una captura de Uncharted 4 que era, te lo juro, un paisaje. Y hubo dos personas en Twitter que me dijeron, ¡vaya cacho de spoiler! Y dije, es un paisaje. Lo que se ve al fondo es unos edificios que no intervienen en la trama, que no hay nada. Es la zona de ahí de Madagascar. Creo que era Madagascar, se llamaba, no me acuerdo. Que no hay nada. Que no hay nada. Que es un escenario. Bueno, y se cabraron un montón. No se me olvidará en la vida. Fue como, me cago en la puta. ¿Cómo está la gente? Pero o sea, un gancho no pasa nada.
Sí, la gente es como es, pero bueno.
Sí, por si hay acaso. Gancho,
¿vale?
Por si acaso,
hay no, más obvio. Cosas que te aportan. Hay, por ejemplo, una ráfaga de aire que te permite mover objetos. Es esto. Es pequeños puzzles, pero que también sirven para la exploración. Y luego otra serie de objetos y mecánicas que te sirven para... dar cierta variedad. Esto hace que el juego tenga como mejor movimiento, ¿vale? Sí. Se siente más fluido el movimiento, se siente que a la hora de explorar no estás simplemente yendo y volviendo de nuevo. Como no hay combates por turnos aleatorios, porque eso lo han quitado, siempre ves al enemigo y cuando te encuentras con él es cuando peleas. esto hace que los combates, que el viajar por el mundo, el viajar por los escenarios sea más agradable. De hecho, viajar en el mundo es más desagradable porque andan tan hiperlento y no hay nada que lo impida, que es bastante tostón. Pero luego, cuando estás en lo que es los escenarios, es muy chulo porque tienes el gancho y tienes otra serie de habilidades que lo hacen bastante agradable y de una manera que no te imaginabas. Entonces esto solo aporta bastante y luego hace cosas bastante chulas con los puzzles. En esto se parece bastante, por ejemplo, a Lufia 2, y de hecho en el giro con un personaje que no voy a decir, pero que ya lo han dicho en el chat quién es, no voy a decir lo que les pasa ni qué pasa con nada de nadie. Es muy Lufia 2, porque ocurre exactamente lo mismo en Lufia 2, o sea, es como... Habéis cogido los puzzles, la manera de abordar los puzzles, lo que le pasa a un personaje, incluso lo del New Game lo habéis cogido de Lufia, vale, gracias, me encanta Lufia 2, no me voy a quejar, ¿vale? Incluso el aspecto chibi es muy Lufia. Está de ahí, está cogido de ahí. La diferencia es que en Lufia 2, a partir de la segunda mitad del juego, la dificultad de los puzzles era absurda y aquí nunca pasa de bastante sencillito, ¿vale? Este juego nunca pasa de ser bastante sencillito, lo único es que tienes que prestar atención. Especialmente en los combates. Hay combates que son complicadetes, pero incluso en los combates complicados lo que te exige es fíjate en lo que está ocurriendo.
Claro, fíjate cuál puede hacer, qué puede ser el counterpick, ¿no? O sea, qué le puedes atacar.
Claro, fíjate a ver qué puede, si tiene varias partes, qué parte puedes destruir para evitar que se cure o para evitar que te haga un ataque que te deje uno de vida o una serie de cosas. O por qué resucita cada vez que lo matas, pues igual estás haciendo o se te está escapando algo que no estás haciendo. Siempre hay pequeñas pistas que te permiten saber cómo hacerlo. Incluso combates que se alargan muchísimo, hay maneras de hacerlo en muy pocos turnos, ¿vale? Siempre es un juego que tiene puzzles, incluso donde no parece que haya puzzles. Vale. Esto incluye los combates. Entonces es un juego muy agradecido en este sentido, de siempre haya algo diferente. Es un juego muy construido a partir de que todos sus elementos se jueguen de la misma manera, ¿vale? Cuando estás explorando se siente como un puzzle, cuando estás en un combate se siente como un puzzle, cuando estás en un puzzle se siente como un combate o como una exploración, ¿vale? Todo se siente muy como la misma cosa, nunca se siente como... Se sienten como derivaciones del mismo plano de juego. Y creo que eso es muy positivo porque hace que nunca sientas de estoy jugando a tres juegos diferentes, ¿no? No, se siente que estás jugando al mismo juego todo el rato. Y eso es muy bueno. Y luego hay que decir, es un juego muy bonito. Un juego muy, muy bonito.
Es precioso, ¿eh? A nivel visual, a mí me parece una auténtica colgaera. O sea, lo digo de verdad. Creo que puede ser uno de los pixel arts, más bonitos que yo he visto. O sea, a nivel de lo pulido que está, ¿vale? A nivel de lo bien trazado que está, el dinamismo que tiene. Yo siempre me fijo mucho en el pixel art. Algo que es bastante difícil de conseguir, que es darle la forma, ¿vale? Darle la forma a través de las sombras. Y en Sea of Stars, que se consigue muy bien. También la animación, ¿eh?
Sí, es increíble. Está muy logrado. Y luego la música es excepcional también. O sea, es todo lo artístico es genial. Y la narrativa está muy, 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 muy bien. Pero.
Pero.
Pequeños peros. Primero, la personalidad de los protagonistas. He visto piedras con más personalidad.
Lo han dicho en el chat varias personas, ¿eh? Lo han dicho varios. Dice la persona, salvo uno, dice el resto de los protagonistas de la historia, o sea, de los personajes de la historia, tienen la personalidad de una piedra. Lo han dicho varios, ¿eh? En el chat. Ahora luego leeremos comentarios, pero varios lo han dicho
los dos niños protagonistas, ¿eh? Sí, o sea, a partir de que se une Carl, todos los demás sí que tienen personalidad, o sea. Pero la pobre Valer, Carl, la pobre Valer y el pobre. No me acuerdo del nombre del chico.
Lo dice todo, ¿no? El hecho. Vale, sí, ya está.
Sí. Y Valer, porque es mi protagonista. Me gusta el diseño, o sea... y sí, es muy mona y tal. Y me gusta, pues
sí,
ya
sí,
está.
Con Sail. Sí, sí, el otro.
Con Sail. Es que Sail directamente. Valer aún tiene momentos que son como un poco. Bueno, demuestra personalidad, demuestra que le importan cosas. Sail es como. Ah, estoy triste, me voy a pescar. Y es como. Vale, Sail. Supongo que tienes una personalidad, solo que no la demuestras, te la quedas para ti. Valer aún tiene un poco de personalidad de vez en cuando. Sail nunca. La personalidad de Sail es ser el safe quick de Valer, que ya tiene poca personalidad, lo cual es un poco problemático. Eso sí, el resto de protagonistas son muy buenos, tienen mucha personalidad y son muy interesantes. La narrativa va por sitios muy interesantes y se enlaza con el anterior juego de esta gente, que es The Messenger, que es un juegazo también.
Buah, juegazo.
Y tira por lugares muy guays. Uno de los peros. los minijuegos, una castaña. Todos y cada uno de ellos. No he visto minijuegos tan malos en un JRPG en mi vida. Santísimo Dios. Malísimos. El de quiz, el en plan de hacer preguntas, malísimo. El de la arena, una arena fatal hecha. No voy a mentir. El de los rodillos, el peor juego de pseudocartas que he visto en la vida. Madre mía, está fatal diseñado. Horrible, malísimo. Y me fumo cualquier juego de cartas. Pues este no. Y eso que es un pseudo juego de cartas, pues no. Malísimo, horrible, de verdad. Fatal, fatal. Todo... Da igual, te los puedes saltar.
Sí, 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 pero no, a ver, eso te voy a decir, que al final lo bueno de los minijuegos es que te los puedes saltar, ¿no? Lo que pasa es que a ti te ha quedado, o sea, creo que has dejado clarísimo el juego entero, pero los minijuegos has hecho así, has dicho fuera. Lo he jugado una vez, lo he probado y no sigo, gracias.
Problema, para sacarte el True Ending tienes que pasarte todo. Y esto es todas las misiones secundarias, todas las misiones secretas y todos los minijuegos. Esto sí que me parece.
Dice por aquí, de los rodillos mola, ¿eh? A mí me gustaron los rodillos, no dice Batosai y Kura Inuz.
No, de los rodillos es malísimo. Lo siento, en términos de diseño, si queréis, os digo todo lo que está mal. Y os digo cómo lo arreglaría. Que empieza por tirarlo a la basura y volver a hacerlo de cero, pero.
Dice Winter, te lo mira por YouTube y listo. A ver, no, claro, pero es lo que dice Álvaro. Tú te puedes pasar el juego, pero si quieres sacarlo 100% auténtico, no te queda más que hacerlo.
Sí, a ver, y aquí es donde sí que voy a hacer una queja.
Sí.
Que es un poco, ya, que creo que sí que es un poco como... Mira que habéis aprendido cosas y vais y la cagáis en la cosa donde no la cagaban en la época. Que es, no hagas que para el 100% cuenten los minijuegos. Los minijuegos son una cosa aparte del juego. Es para quien lo quiera disfrutar, que lo pueda disfrutar. Pero no hagas que el final bueno del juego, que además... tiene cosas importantes, se supone, para lo que va a ser el legado de tus juegos, en plan de toda la conexión entre tus juegos, etc. Y encima, para cosas que pasan a un personaje muy querido por la comunidad, no, pues encerrado a pasarte un montón de cosas que no son obligatorias.
Uh-huh. Al final aquí, el apunte realmente es lo que tú dices, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa también con los trofeos, con los logros. Creo que hay cosas a nivel de diseño que no se deberían implementar, pero en la vida, Álvaro, por ejemplo, que haya trofeos o logros multijugador, me parece el horror. O sea, el horror porque los servidores se van a terminar cerrando y no te vas a poder sacar los logros y los trofeos. Y con los minijuegos ocurre parecido. Yo, por ejemplo, en ese caso, o en este sentido, mejor dicho, alabo mucho lo que hacían otros JRPG de la época, como tú has dicho, que tenías un montón de minijuegos, pero no te cambiaban el final. Te servían para potenciar, en este caso, tu equipo. Es decir, tú en Final Fantasy VII tenías que hacer un montón. Por tirar a uno, tú podías hacer un montonazo de cosas para conseguir tu chocobo dorado, la materia de los caballeros, etcétera, etcétera. Pero el final iba a ser el final. Ya está.
Sí, a mí me parece que lo que es que debe ser. O sea, el final tiene que ser el final. Y si me metes un final secreto en un RPG que dura muchísimas horas, quiero decir. No me importa si es una visual novel, no me importa si es algo donde es otra cosa, ¿vale? Pero sí, sí es. Si me empiezas a pedir, consígueme las 28 conchas arcoíris, respóndeme las preguntas y hazte la arena...
Claro, que están diciendo, no es todo, pero sí es una parte, ¿no? Te están diciendo por aquí en el chat. Al fin y al cabo, el argumento de Álvaro vale. Es decir, estás obligando a hacer cosas secundarias para llegar al true ending, ¿no? Más cositas por aquí. Dice, nos decían lo que son necesarios, por ejemplo, las misiones finales de cada personaje, los bosses, los 60 conchas y alguna cosa más, creo que nos dejaban.
Bueno, si os parece poco, las 60 conchas, que por cierto hacen falta al menos uno de los minijuegos, porque la arena a mí me la exigió. Uh-huh. Igual se le fue la olla a mi juego, también os dijo, que no lo sé, que las cosas son muy así. Si os parece poco, entonces os digo, entonces, la próxima vez en el GTA 6 que os hagan matar a las 300 palomas para que os salga el final. Y entonces venís y me decís, no hombre, no es para tanto. Y entonces cuando matéis a las 300 palomas, si tenéis narices, venís y me decís que no es para tanto. Porque a mí no me gusta recoger coleccionables.
Es que al final, yo englobo los minijuegos dentro de los coleccionables, ¿eh? O sea, me parece exactamente lo mismo. Decía por aquí, la gente...
También es lo mismo, si te gusta, me parece genial. Uh-huh. Porque sirve para alargar la vida del juego.
Claro.
Pero es que no le veo sentido si no te interesa.
No, por eso te digo que a mí todo lo que sea hacer algo que es opcional, que te pueda afectar de manera narrativa, lo principal, a mí no me termina a mí de encandilar mucho. Decían por aquí, En este caso mole. Dice, y la OST, la banda sonora, no me cansaré de repetirlo. Empieza algo simple y repetitiva, pero luego es una pasada. Es que la banda sonora de Sea of Stars, no lo olvidemos, tiene detrás a Eric Brown y sobre todo a Yasunori Mitsuda, ¿vale? Que al final...
Mitsuda.
Claro, estamos hablando de gente tocha. Estamos hablando de gente tocha, estamos hablando de alto vuelo y es normal que en este caso funcione también. Que de hecho yo sigo pensando que forma ya no solamente que sea bueno, ¿vale? Porque es bueno. Vamos a partir de ese de esa premisa. Sino el hecho de que también forma un poco como la propia campaña de marketing, ¿vale? Forma parte también dentro de la propia campaña de marketing desde el punto de vista de, mira, estamos teniendo a Yasunori Mitsuda para que tú veas que somos, no sé, un juego clásico, ¿no? Somos como una especie de JRPG antiguo, ¿no? ¿Por qué? Mira, estamos contratando incluso a Mitsuda y de hecho lo que ha dicho Álvaro, que uno de los apelativos que más se le ha puesto a Sea of Stars es el sucesor espiritual de Chrono Trigger. O sea, al final es uno de estos nombres que se le que se le han dado, ¿no? En este sentido. Al final, contar con rostros famosos, contar con este tipo de coletillas, funciona muy bien. A ver si os creéis que cuando el otro día se anunció Final Fantasy VII Rebirth, abajo puso lo de en dos discos por casualidad. No se pone en dos discos por casualidad, es marketing. Evoca al fin y al cabo un tiempo pasado. Uy, mira, Final Fantasy VII Rebirth en dos discos. Te da igual que venga en dos, en tres, que en cuatro, que en 20. Te da igual. Pero te lo ponen, ¿por qué? Porque tú recuerdas los tiempos donde los JRPG no entraban en un solo disco. Entonces, entraban en más. Es marketing. Bienvenidos, amigos. Por eso lo ponen. Y a ti en tu cabeza se te activa un chip. Aquí un chip pequeñito. ¡Pim! Y dice, hostia, en dos discos. ¡Qué guapo! Como antiguamente, pues. Con Yasunori Mitsuda.
Enorme, macho.
Claro, claro. Con Yasunori Mitsuda ocurre exactamente igual. Tiras a, en este caso, músicas que pueden ser similares o parecidas o simplemente que recuerden emotivas a tiempos pasados y eso se nota. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes una banda sonora que es muy buena, ¿verdad, Álvaro?
Sí. Es que es muy buena banda sonora y vende tal. Sí. El problema también de esto es que ha llevado a cosas, pues lo que están discutiendo en el chat de, ¿no? Claro, es que ahora lo venden como un sucesor de Chrono Trigger. Me parece buen marketing venderlo como tal. No creo que sea un buen sucesor de Chrono Trigger. Creo que es su propia cosa y ya está. Creo que le va a hacer muchísimo daño si empezamos a hablar en esos términos. Creo que es un buen juego por sí mismo. Y creo que está bien como juego que, digamos, rompe con la barrera del JRPG para hacer su propia cosa, que es lo que empezaba a decir. Incluso si solo lo comparamos con los JRPGs, pues viendo cómo viene de fuerte el Star Ocean 2 Remake, no
fuerte,
querría
¿eh?
Yo ser... Viene fortísimo.
Viene fortísimo, ¿eh?
Yo no querría ser Sea of Stars ahora mismo. Porque sí, porque para empezar el Star Ocean 2 ya es de por sí uno de los grandes clásicos de los JRPG de todos los tiempos. Quiero decir, el remake parece que han sabido coger todo lo que es excelente del original. Entonces, cuidadito ahí. Entonces, este juego, precisamente, si lo juzgamos más como lo que es The Messenger, igual que The Messenger no es el sucesor de Ninja Gaiden, ¿sabes?
Ninja Gaiden o Shinobi, que lo leías, ¿no? También
claro,
mucho.
Que es como, ¿qué tontada es esa? No, sí. No lo es. Quiero decir, Ninja Gaiden es su propia cosa. Esto es su propia cosa. Ninja Gaiden es otra cosa completamente diferente y Shinobi es... No voy a dar mi opinión de Shinobi. Entonces, porque
hostia, no te gusta.
Prendan fuego.
Sí, uy, hostia.
No sé, ¿sí? Creo que no he envejecido bien. No sé si lo juego.
Te soy honesto, no lo juego. O sea, yo lo tengo, lo tengo ahí en mi colección de Sega Mega Drive, pero mío personal, porque fue uno de los juegos que más me gustó. De hecho, yo al principio lo jugaba en casa de un amigo, Luis, te mando un abrazo, y luego me lo quedé. No lo he jugado en todo este tiempo. Ahora tengo ganas. ¿Ha envejecido regular o qué?
Envejece raro, ¿eh?
Sí, hostia, pues ahora tengo...
No diría que es un mal juego.
Me lo voy a probar el fin de que viene, ¿eh? Este fin de que entra me lo voy a poner de nuevo en la Steam Deck para darle, ¿eh? Me lo voy a probar, porque ya digo, no lo juego, pues...
No diría que es malo, no sé, pero sí que es un juego que tienes que entrar con el mood, ¿vale? O sea, tienes que entrar ya en un pensamiento específico. Pero Rob Stark lo ha dicho perfecto. Yo diría que es más la parodia de Ninja Gaiden. Pues precisamente, igual que The Messenger, es la parodia de Ninja Gaiden. Y entendiendo aquí parodia, no necesariamente que tenga humor, sino claro, de parodia en el sentido de que hace un homenaje y coge las influencias para crear su propia cosa. Este juego es la parodia de Chrono Trigger, ¿vale? Y cuando lo entendemos así, no como este JRPG, ta, 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 ba, 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 es excelente. como claro. parodia de Chrono Trigger, es excelente. Como el sucesor espiritual de Chrono Trigger, el tiempo le va a dar muchas leches.
Claro.
Porque no lo pretende ser. Entonces, si entráis con las expectativas de este juego no pretende ser el sucesor espiritual de Chrono Trigger, sino que pretende ser la parodia de Chrono Trigger, ¿vale? Coger los elementos de esos JRPGs de esa época y crear algo contemporáneo que se sienta como algo de esa época, con esas mismas emociones y esa intensidad, vais a decir, ostras, qué juego más chulo, qué majo, qué guay, no sé qué. Y os va a gustar mucho, pero si entráis con, no, no, se viene una obra maestra, épica, que tiene todas estas tal, vais a decir, pues no era para tanto.
Claro.
Entonces, ajustad las expectativas, no a menos, sino a diferente.
Claro, la idea es que entres al juego con unas expectativas, como tú dices, diferentes. Que no vayas buscando una cosa en particular, ¿no? Que si a lo mejor vas buscando esa...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Una cosa en particular te puedes pegar la leche. Que por cierto, Álvaro lo ha dicho, y esto hay que comentarlo, que parodia no se entiende como algo negativo. Es una cosa que se ha quedado mal asentado en nuestro lenguaje, como cuando dices algo mediocre. Algo mediocre es algo normal. Lo que pasa es que mediocre se entiende ya algo totalmente como algo malo, ¿sabes? O sea, mediocre se haya interiorizado dentro de nuestro lenguaje cuando dice, no, esto es mediocre. La gente lo entiende como algo malo. Y no, mediocre es normalidad. Mediocre es al final que está ahí. Pues esto igual, cuando dices una parodia, no quiere decir que Sea of Stars esté todo el tiempo riéndose. No quiere decir que esté todo el tiempo, al fin y al cabo, tirando al símil de humor con Chrono Trigger, sino, como ha dicho Álvaro, que coge su propia versión, le da una forma.
Claro,
listo, ya está.
Una parodia es una deconstrucción de algo para construir una versión claro. diferente de lo que era. Cuando hay humor, es una sátira.
Ahí está.
¿Vale? Si hay humor, es sátira. Pero, a ver, toda sátira es una parodia.
Toda
pero
sátira
no toda
es una parodia,
es una sátira. ¿Vale? Entonces puede haber una parodia en la que no hay humor. Aquí hay un poquito de humor, hay a veces un poquito de cachondeo con el tema, pero no todo es humor. Entonces, es parodia, pero no es sátira. Hay momentos de sátira, pero no es sátira, ¿vale? Entonces, quedaos con eso y así de paso le enviáis cartas de mi parte a la RAE y le decís que su definición de parodia es una puta mierda, como el 90% de sus definiciones, porque son una panda de viejos que no tienen ni idea del lenguaje ni absolutamente nada. Y que si de hecho le prenden fuego al edificio con todos dentro, me harán feliz. Gracias.
Os ha quedado claro, ¿no? Ya por si alguien no se ha enterado. Dice Luca, mediocre es como tirando a malo. No, la segunda acepción
no,
sí.
Es en la norma.
La primera es de que estás dentro de lo normal, dentro de la media, ¿vale? O sea, hay dos acepciones. Una es tirando a malo, que se suele usar. Lo que pasa es que mucha gente cuando dice, no, esto es mediocre, lo utiliza como de manera normal, ¿vale? Así que ahí está la clave, ¿no? Es cómo se emplea la palabra. Que mediocre, la primera acepción es tirando a la media, tirando a lo normal, ¿vale? Que esto es... vamos, que lo puedes buscar ahora mismo, Lucas, ¿eh? Ya digo, lo acabo de hacer y digo, no sé si era la primera o la segunda acepción. No, no, la primera es la que directamente te dice eso, ¿no? Que estás en la media. Dejamos por aquí Sea of Stars, se nos ha ido un montonazo hablando, pero creo que merecía la pena, ¿no? Para hablar de uno de los grandes juegos que nos ha dado este año. 250.000 puñeteras copias vendidas en su primera semana, cosa que a mí me toca el corazoncito muchísimo, porque es un juego que ha estado en PS Plus, es un juego que ha estado en Game Pass, es un juego que al final ha estado en los servicios de suscripción, y a pesar de todo ello, Sea of Stars ha vendido 250.000 copias. Es una cantidad enorme, lo decíamos por aquí, y nos alegramos. Y tú, Álvaro, obviamente, tú lo recomiendas. Como tú has dicho, con esos peros que has puesto a lo largo de la crítica, que para eso se trata, pero con eso, además de esos peros, sí. Lo recomiendas, o sea, así de claro.
A mí me ha gustado muchísimo, en cualquier otro año estaría entre, sin ningún problema, entre mis GOTY, o sería mi GOTY. El problema es, este año es tan absolutamente dimente. Encima, como este mes ha entrado otro juego que ha entrado para desbancar a todos los demás.
Hostia, pues, lo de Void Stranger, ¿eh?
Lo de Void Stranger es... Antes de que empezara me he pasado una hora intentando descifrar el lenguaje del juego porque lo necesito para poder conseguir nuevas reliquias para poder avanzar más.
Lo trajo Jaime el otro día. Y esta mañana los dos diciéndome, Nacho, juégate a Void Stranger. Entro el otro día en Twitter, varias personas de mi timeline, por favor, jugad a Void Stranger. No sé qué, no sé cuánto, jugad a Void Stranger. Y yo es como, pero por Dios, que más juegos, o sea, ya directamente inesperados, juegos ya que son muy, 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 muy pequeñitos, producciones muy pequeñas, colándose ya también en meses como estos, para que lo juguemos, telita, ¿eh? Telita.
Nacho, que esto es un Sokoban... Que parece que ha cogido y ha dicho, esto es un Sokoban, vale, pero nos vamos a inspirar en la Mulana para contar una historia de la leche. O sea, sí. La historia es increíble. Pero encima se inspiró en la Mulana y...
Y ya está calado, ¿no? Dice Herido, este año cada persona tendrá un GOTY diferente. Eso nos habla de un año tan maravilloso que hemos tenido. Sí. Esto yo lo he dicho, no sé si lo dije aquí o lo dije en Full HP. Para mí, el tiempo lo dirá. Pero de primeras que estamos ante uno de los mejores años de la historia del videojuego, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, clarísimamente. ¿Por qué? Pues porque es que tienes de todo a nivel de género. Los juegos que han salido buenos en su gran mayoría. El otro día Todd Howard, por cierto, lo dijo en Bloomberg, en una entrevista que le hicieron, ya lo dijo. Dice que el mayor temor que tenían con Starfield es que estaban saliendo en el que probablemente es el mejor año de la historia de los videojuegos. Lo dijo él, ¿eh? No lo estoy diciendo ahora yo. Y fijaos que lo está diciendo un señor que detrás tiene Starfield. Y lo comentaba. Dice, el mayor temor... Bueno, no lo dijo como temor como tal, pero dijo que el año eso era probablemente uno de los mejores años... Bueno, era el mejor año de la historia del videojuego y que había mucha competencia. Y es que no paran de salir títulos. Es que no paran de salir juegos, ¿vale? Y es que sí. Este también lo tenéis que sumar, que ya lo dijo Jaime, y Álvaro también está enganchado.
Y otra cosa, os digo, que todos los años hay montones de juegos que pasamos por alto porque no nos enteramos. Y luego llega el año siguiente y nos enteramos y flipamos. Claro. Uh-huh. Así que sumad que aún hay más cosas que nos estamos perdiendo.
Efectivamente, que luego en 2024 seguramente Álvaro, Jaime y yo descubramos algún indie pequeñito que teníamos por ahí y decimos, hola, ¿esto dónde sale? Lo que estoy de acuerdo es contigo en lo que has dicho antes. Sea of Star, incluso te diría que muchos juegos de este 2023, si hubieran salido años anteriores... No te estoy diciendo un año en particular, pero alguno de los años anteriores, así en general, a lo mejor se hubiera llevado el GOTY sin problemas, ¿eh? Pero sin ningún problema. Lo que pasa es que este año es complicado a rabiar.
Es
muy
este
complicado.
Año para competir muy... para competir en los GOTY este año tienes que estar al nivel de... No, esto es históricamente claro. Bueno. O sea, esto es bueno de nivel de... Esto es una obra maestra. No puedes competir al nivel de... No, esto es muy bueno. O esto es bueno como... Bueno, en la historia dirán que es bueno. No. A nivel histórico tiene que ser excelente. Este año es demente. Sí, igual, es como juegos muy, muy buenos. Juegos que digo, Dios mío, esto lo recordaré en 10 años. Digo, es que no me entra en el GOTY.
Es que es así. O sea, es que es tal cual. O sea, el calificativo, ¿no? Que se suele poner mucho de bueno, obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? ¿Qué lo es? ¿Qué no lo es? Desde luego, este año puedes tener varios juegos que entrarían dentro de esa calificación, ¿no? Nos decía por aquí, ¿no? Y faltan todavía varios. Es que faltan 3 meses, ¿eh, amigos? Que es que faltan 3 meses de mucho juego. Incluso Mortal Kombat nos dice por aquí, Miki, se está llevando notaza. Sí, menos la versión de Switch, ¿eh? Que he estado viendo las comparativas... Y uff, la versión de Nintendo Switch de
Nacho,
Mortal Kombat.
¿Y las
1.
Risas?
No, las risas nadie te las quitas. O sea, al final las risas en la vida, eso es eterno. Oye, se ha suscrito con Amazon Prime, Nipso F, grande, Nipso, bienvenido a la comunidad, bienvenido seas, muchas gracias por esa suscripción y de verdad, gracias por apoyar el programa, que esto es lo más importante. Por favor, la gente que tenga por ahí su suscripción, que la tire, ¿eh? Que veo muchos iconitos de Amazon Prime sin usar. Tírenlo a la pantalla. Tírenlo a la pantalla, que se llevan un ratón, alfombrilla y más cositas. Álvaro, nos vamos con Unity. Nos vamos con Unity porque has recogido cable, amigo.
Bueno.
Bueno, has recogido cable. Venga, sí, vamos a matizar. Has recogido cable de aquella manera.
De aquella manera. Has fingido que recoge cable.
Exacto, ahí está. Aquí...
A ver...
por hacer antes de que tú entres una en la noticia, el otro día yo decía, y además esto sí sé que lo dije con Álvaro, con Jaime, perdón. Yo me huelo que va a recoger cable, pero ya la confianza del desarrollador la ha perdido. Y para mí esto es la clave. Fin. Ya está. Ya
sí,
está.
A ver.
No hay más. Ya está. Lee la noticia, perdón.
Para quienes no lo sepan, Unity decidió hacerme un regalo de cumpleaños muy especial y es inmolar la empresa. Yo siempre agradezco que las multinacionales decidan inmolarse como un regalo para mí. O sea, como yo todo lo que nos acerca al final del capitalismo siempre lo agradezco. Entonces, el 12 de septiembre decidieron hacer una serie de cambios de modelo en el negocio a partir del el 1 de enero de 2024, que básicamente empezaría a cobrar a la gente, además de sus suscripciones, una cuota por descarga del juego a partir de ciertos umbrales. Esto significa que a partir de 100.000 juegos ni siquiera vendidos, sino descargados, empezarían a cobrar una cierta cantidad de dinero por cada nueva descarga o instalación, porque ha ido cambiando la versión según les ha ido apeteciendo.
Sí, de los
esto
días.
Iba dirigido. Esto ha ido cambiando mucho, o sea, tal. Pero luego, esto iba dirigido específicamente para los juegos, especialmente los juegos free to play, o sea, esto va dirigido por los games sin impact de la vida, no vamos a engañarnos, esto no va por los juegos. O sea, esto lo que quieren es el dinerito de los games sin impact de cómo, que han hecho millones de tal con este juego y no estamos viendo el dinero, vamos a por ello.
Yo tengo clarísimo eso, ¿eh? Pero vamos, clarinete, que ya más lo decíamos el otro día. Había alguien en esa sala de reuniones que dijo, oye, todos estos juegos gratuitos están petándole, están sacando mucho dinero. ¿Hacemos algo? Así de claro, ¿eh? Pero así de claro. Aquí hay que meter Aquí hay que meter y poner la mano y sacar el cazo a pasear porque necesitamos dinero. Claro. Ya está. Más.
Entonces, muchísimas empresas, muchísimos desarrolladores han salido a quejarse y decir que esto les va a destrozar, que sus negocios se van a hacer puñetas. Por una parte están los desarrolladores independientes que dicen que esto básicamente destruye su negocio. Las desarrolladores grandes que dicen, oiga, es que esto no es lo que hemos firmado y esto nos pone en situaciones peleagudas. Y los de móvil y de juegos de gratuitos que básicamente dicen de esto hace literalmente imposible nuestro modelo de negocio.
Claro.
O sea, esto no es posible. Entonces lo que han dicho es, bueno, vale, vamos a hacer las cosas. Entonces han dicho, literalmente, os hemos escuchado. Os pedimos disculpas por la confusión y el enfado por la política que anunciamos el martes. Estamos escuchando, hablando con los miembros de nuestro equipo, comunidad, clientes, socios, y haremos cambios a la política. Compartiremos una actualización en un par de días. Muchas gracias por vuestro feedback honesto y crítico. O sea, básicamente, recogida de cable es, vamos a seguir haciendo lo que nos dé exactamente la gana, por decirlo finamente, porque no iba a decir finalmente, pero van a seguir haciendo lo mismo.
Sí.
¿Vale? No esperéis que este drama acabe pronto. Unity está en plan toro. Lo único que ve es lo que tiene delante. Y de nuevo, no esperéis que dentro de un par de días digan no, vamos a dejar de aplicar estas medidas y vamos a seguir como antes. No va a pasar, no al menos dentro de 2 días. Entonces, ¿va a ser una recogida de cables? Sí, pero lo que yo dije en su momento, lo voy a decir aquí ahora para que lo sepáis todos. La idea de Unity ha sido desde el principio decir la burrada más grande que podían decir
y luego ir
y luego ir rebajándola hasta el punto en el que la gente empezara a aceptarla simple y llanamente por puro cansancio y asqueamiento por la situación, pero que siga siendo una burrada que de normal no hubiera aceptado nadie.
Claro, ya está.
El problema es que creo que han dicho una burrada tan absolutamente grande y están jugando con unos términos tan absolutamente dementes que creo que la confianza de la gente la han perdido de una manera completamente imposible. Creo que no pueden recuperar de ninguna manera lo que han perdido.
Yo creo, y además estoy totalmente de acuerdo, ya teníamos los contratos firmados con defensa, ya teníamos el tema de la IA, ya teníamos los gambling, ya teníamos un montón de cosas. Cosas que, Álvaro, duelen. Vale, duelen, están ahí, tú dices, va, otra vez la empresa siendo empresa. Vale, perfecto. Pero esta directamente ya es que vas a la base. Y la base de Unity son los desarrolladores, no lo olvidemos. Al final, la base de toda la herramienta es eso, es la gente que trabaja con la propia herramienta. Y aquí, para mí, ya ha perdido básicamente esa confianza, ¿no? El otro día salían estadísticas de la Game Jam de este año. Y salía prácticamente que casi el 20% de los juegos habían sido desarrollados con Godot, ¿vale? Unity tenía el porcentaje mayoritario, no sé si era con un 61%, creo, ¿vale? De los y en miles de juegos hechos con en la Jam en particular, ¿no? hay muchas ganas de ver el porcentaje del año que viene. Hay muchas ganas. ¿Por qué? Porque Gogodot lleva 4 años consecutivos creciendo. Y creo, y bueno, quito el creo, va a ocurrir 100% seguro, y aquí si queréis podéis tirar un clip, que el año que viene no solo va a crecer, sino que va a crecer más todavía. Porque ya hay muchos estudios que han publicado sus propios comunicados diciendo claramente, amigos, vamos a estudiar la posibilidad de dar el salto a otro lado. Así de claro, ¿por qué? Esto es muy sencillo. Imaginaos que vosotros estáis viviendo en un piso y vuestro inquilino os dice que os va a subir el alquiler, que luego al final se está tirando ahí a la piscina para no subiros el alquiler, pero quiere sacar un poquito más. ¿A que vosotros ya estaríais con la mosca detrás de la oreja durante muchísimo tiempo aunque estuvierais viviendo en el piso de alquiler? Claro, ya con tu inquilino, si tú pagas 400, 500 euros de alquiler, que bueno, 400, 500 euros en España,
bueno,
me he ido muy abajo, creo yo, pero porque...
Y dime dónde.
Exacto, creo que me he ido muy abajo, por desgracia, tal como están los precios en España. Pero si tú pagas, por ejemplo, 500 euros de alquiler, ¿vale? Si a ti te lo sube tu inquilino a 800 y tú dices, ¿dónde vas, amigo? No quería 800, eran 700 y luego 600. Va bajando. Tú ya tienes la mosca detrás de la oreja y tú ya dices, amigo, vale, yo te voy a pagar 600, te voy a pagar 100 euros más. Pero, y aquí viene la clave de todo, yo ya de ti no me fío. Yo ya de ti no me voy a fiar. No me voy a fiar. Y esto es lo que va a ocurrir con Unity. Aquí entramos luego, esto ha sido un tema que hemos comentado este fin de semana, un montón de amigos, etcétera, muchos desarrolladores y demás, que decía, tío, pero es que yo llevo 15, 14, 13, 20 años trabajando con Unity y a mí me cuesta ahora mismo la vida saltar a otra herramienta. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, te cuesta. Porque estás acostumbrado, obviamente, a una cosa. Y dar el salto a otro es no solamente dar el salto, sino experiencia que has ganado con toda esa herramienta durante todo este tiempo. Al final es como, por ejemplo, cuando utilizas GIMP en lugar de Photoshop. Tú, por mucho que GIMP esté allí y lo tengas, yo sé usar Photoshop. ¿Por qué? Porque es con el que llevo 14 años. Porque es con el que llevo toda la vida. ¿Podrías aprender? Claro que puedes aprender, pero te va a costar. Igual que yo, por ejemplo, para editar vídeos utilizo Premiere. ¿Me vuelves a meter en Final Cut, que era el que usaba en la carrera? ¿Aprendería? Por supuesto, pero te digo que no, me iba a costar seguramente mucho tiempo tener la soltura que tengo con Premiere. Así de claro. Aquí ocurre lo mismo. Unity tiene una movida grande. Y lo vamos a ver en los próximos años, seguramente cuando empiecen a salir proyectos con Godot y con Unreal. Que nos decía antes, ¿qué es más fácil, Unreal o Unity? Es más fácil de aprender Unity, pero no porque al final el motor sea eso, sino porque tienes ahora mismo más herramientas y más gente, obviamente, trabajando con Unity. Por tanto, tienes a su vez más documentación para acceder a ello. Ya está. ¿Vale? Es decir, Unity es tan popular, que esto es lo que duele de esta medida que se ha tomado por parte de Unity. Es tan popular Unity que existe tanta bibliografía, tantos tutoriales, tanto todo en internet, que por eso Unity, te digo que es más fácil, ¿vale? Vamos a entrecomillar ese fácil, porque es que tienes a tantos profesionales haciendo cosas y tanta documentación que lo tienes ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tiene que cambiar. Ahora tiene que cambiar. El inquilino, he dicho, el casero, el que sube es el casero. He dicho el inquilino, perdón, el casero. No, el inquilino, el inquilino solamente
paga. Recibe hostias.
Recibe hostias, exacto. Por desgracia no queda otra, ¿no? Dice por aquí, es que al final es tu profesión, no vas a jugártela, ¿no? Decía por aquí, los publishers se lavarán las manos y buscarán juegos que no usen el motor. Ya lo dijo el otro día Devolver. El otro día Devolver, en uno de sus tweets, que como yo siempre digo, lo ponen de medio broma, pero llevan con un tono muy en serio. Dice, cuando vayáis a pichear juegos, es decir, a enseñar los juegos a Devolver, a partir de ahora van a tener en cuenta el motor con el que se desarrolla. Y te digo una cosa, Álvaro, totalmente lógico.
Normal. Quiero decir, si es con Unity, ya sabe que, bueno, están haciendo una apuesta de a ver esto dónde llega. Claro. Quiero decir, que ya tienes fichado, lo tienes fichado, tampoco puedes hacer nada. Y lo que ya tienes publicado, lo tienes ya publicado, pues claro. Ya está. Es que a partir de ahora, ¿sabes qué? Cualquier juego que saques con Unity, básicamente estás en plan de a ver qué mamonada se les ocurre.
Ahí está.
Ahora.
Ahí está. Silvia, muchas gracias, tía, por esa suscripción. Silvia se acaba de suscribir, 22 mesazos, que además Silvia es un cacho de pan y la quiero muchísimo. Dice por aquí también Harry, Nacho, Blasphemous 2 corre en Unity. Efectivamente, Blasphemous 2 corre en Unity, también el 1. ¿Hay manera de que puedan votar a John Richitello? Uf, buena pregunta, Gemiant, buena pregunta. Buena pregunta. Al final, ya sabéis que el tema de los CEOs es complicado, ¿no? Kindrin dice por aquí, también han modificado los términos de servicios anteriores y aplicando retroactividad. No, si es que ya digo, lo que ha hecho Unity es para echarse las manos a la cabeza. ZKO también se ha suscrito, grande mi ZKO por aquí, 37 mesazos, grande por aquí la gente, poquito a poco suscribiéndose. Creo que no me ha dejado ninguna suscripción de las que tocaba, y con esto vamos a encarar la última noticia, porque ya que estamos nos vamos a cagar en la madre de otra compañía, que en este caso es Ubisoft, ¿verdad? Vamos a cagar en Ubisoft, y además que creo que bien cagado, ¿eh?
Sí, porque bueno, Ubisoft ha decidido hacer lo más lógico, que es después de decir de, bueno, vamos a hacer trabajo 100% remoto, esto ha ocurrido en Ubisoft Montreal, han dicho que no, que ahora hay que volver, de hecho, desde el pasado 11 de septiembre, al menos 2 días a la semana, hay que ir a las oficinas sí o sí, ¿vale? Esta es la oficina que ha trabajado en Assassin's Creed Valhalla y en Far Cry 5, quiero decir, no es precisamente una oficina pequeñita, es una de las oficinas grandes de esta gente. Y pues la cosa no está yendo muy bien, mejor dicho. No. La compañía ofreció esto en junio de 2021, que era básicamente trabajar de forma remota 100%, ¿vale? Uh-huh. A los más de 4.000 empleados, que tienen 4.000 empleados.
Es que Ubisoft Montreal es la más grande, o sea, para que la gente lo entienda, cuando dices Ubisoft Montreal, es como si estuvieras diciendo Ubisoft, ¿vale? En líneas generales, ¿que tienen estudio en todas las partes del mundo? Sí. Pero es que en la principal es donde está toda la peña, ¿vale? Ya está.
Pero bueno, sí. Entonces, es una medida que se prometió permanente, pero ahora han dicho que, bueno,
sí. No.
Según indica IGN, que son la gente que se ha hecho eco de esto, los canales internos de la compañía básicamente han estallado en llamas. Hay mujeres llorando, niños gritando y perros diciendo que ¿por qué, Dios mío, qué hemos hecho?
¿Por qué vuelvo a quedarme solo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde?
Precisamente mucha gente había aceptado trabajar así, había aceptado un trabajo en Ubisoft porque les ofrecían este tipo de puestos. Mucha gente había comprado propiedades en lugares que no les permiten ir a la oficina, o sea, no de forma diaria. Y esto ha llevado a que la gente esté muy, muy, muy en descontento, no solo con la medida, sino en general con la directiva que toma estas decisiones de un día para otro y además sin ninguna clase de conversación. Uh-huh. Además, dicen que las propias oficinas son un problema bastante gordo. Quiero decir, dicen que el equipo está desactualizado, que el entorno abierto es ruidoso y muy malo, muy mal gestionado, y que las peticiones no paran de llegar y que no pueden atender a todo lo que les piden. Básicamente dicen que, uno, no está preparada las oficinas para que la gente vaya, pero dos, les obligan a ir a las oficinas. O sea, Ubisoft se ha hecho aquí un hat-trick, ha hecho la maravilla absoluta, es... Tenéis que ir por cojones a las oficinas. Pero las oficinas no están preparadas, os vais a joder. Pero espera, que aún hay una cosa más graciosa. Y me lo he dejado hasta el final precisamente porque quería primero que vierais la imagen completa del absoluto desastre que es. ¿Por qué ha hecho esto Ubisoft? Porque según ellos, va peor la productividad ahora. No, ahora que va a ir a mejor cuando las oficinas no están preparadas para toda la gente que está yendo. Además, cuando la gente no está a gusto allí. O sea, que incluso si tuvieran el equipo que necesitan y el ambiente no fuera un absoluto infierno, estoy seguro que la gente trabajaría mejor cuando estén en absoluto disgusto en un lugar.
Y además, seguro que es porque la productividad es menor, sí. ¿Que han cancelado 7 juegos en 6 meses porque los 7 eran Battle Royale? No, eso no. ¿Que llevan dando tumbos desde hace un tiempo? No. Que la empresa tiene todavía detrás el halo de las agresiones y abusos sexuales y además también acoso laboral, eso tampoco. Todo eso no. Que teletrabaja.
No, no, el problema es teletrabajar. No haber hecho absolutamente nada en 2 años para poder mezclar ambas cosas, ¿sabes? Para poder ayudar el tránsito entre el teletrabajo y el trabajo presencial para quienes quieran atender a una cosa u otra, eso no tiene nada que ver, porque además si tienes todo el equipo desactualizado en el presencial, es porque tampoco te has molestado en hacer nada en el presencial. O sea, sí, el problema es desde el principio Ubisoft, pero no, el problema es el trabajador, como siempre. El problema nunca es la empresa. El problema siempre es el trabajador.
Eso es como hace poco, ¿no? Me chivaban un poco por línea interna que Ubisoft en línea general estaba cabreada, ¿no? Con el servicio que se estaba dando en España. Y yo me quedé así pensando y digo, claro, hijo de la gran puta, si habéis despedido a casi toda la empresa y filial española, no esperaréis que 2, 3, 1 persona se encargue de hacer todo el trabajo que antes a lo mejor hacían. Voy a poner, no estoy dando ni nombre ni nada para no liarla. Vamos a poner que hacía 10, ¿vale? A lo mejor son más, sí. A lo mejor son menos. No esperarás que haga todo el trabajo. Y ese es el problema, que hay alguien ahí arriba que cobra una millonada que dice, no, claro que espero que hagas todo eso. Y es como, no, amigo, no se llega a tantos sitios, no se llega a tantas manos, no funciona así la vida. Entonces, bueno, estas son las cositas que tenemos por ahí. Es una pena porque yo pensaba que el teletrabajo se iba a quedar bastante más. No te lo voy a negar. Y poco a poco las empresas se lo están cargando, ¿eh? Se lo están cargando. También te digo, hay empresas que son las más inteligentes del mundo, y además las son, lo son, y están diciendo, ah, que vosotros no queréis a los programadores, artistas, etcétera, que teletrabajan, no te preocupes. Hacen así, levantan la mano, me lo quedo yo, cobran más, se quedan en casa, contentos, felices, productivos, etcétera. Venga, siguiente. Y ahí hay muchas empresas que están viendo el filón y yo me alegro, ¿eh? Me alegro que estén viendo el filón porque son las más inteligentes, así de claro te lo digo.
Sí, el teletrabajo se quedará, pero no se va a quedar, digamos, a corto plazo. No es algo que se vaya a quedar sin fricciones. Ningún derecho laboral se queda sin fricciones. Lo que pasa es que se lo va a quedar a base de la fricción con todos los tontos, ¿vale?
Exacto.
A veces los derechos laborales, bueno, casi no siempre, los derechos laborales se ganan por una parte en la lucha de los obreros y en parte con la estupidez de los empresarios. Y en esto significa que hay una parte que es lo que se lucha, ¿vale? Lo que luchan todos los obreros, pero por otra parte es todos los empresarios inútiles que dicen, pues por mis cojones no lo hago. Y luego los empresarios que al menos son lo suficientemente inteligentes como para decir, pues yo aquí tengo una oportunidad, que se dedican a putear a los otros empresarios que dicen, pues yo por mis cojones no lo hago, y dicen, ah, pues yo sí, aprovecho y te robo lo que me interesa.
Dice Lucas, yo soy de los que no me gusta el teletrabajo, prefiero la oficina con los compañeros y el día a día. Lucas, si es que yo estoy a full con lo de también trabajar en la oficina, pero que se deje el teletrabajo. Si nosotros al final lo que decimos, y al menos yo lo que defiendo siempre, es que existan las dos modalidades. Claro. Que existan es que al final, yo por ejemplo, cuando trabajaba... tenía aquí la redacción en Sevilla. Yo en la redacción llegaba en 8 minutos en bicicleta. No me supone nada. Pero es que hay gente, y esto será el caso seguro de mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en podcast o en o incluso en directo, que ahora de repente se monta en su coche y es una hora de vuelta hacia su casa. O se monta en el metro o en el tren y es una hora de vuelta a su casa. Que entonces ya es una hora de vuelta, una hora de ida. Ya tienes 2 horas entre metro, autobuses, coches, etcétera, más luego prepararte. Y hay mucha gente que dice, oye, yo preferiría esas 2 horas estar en casa. ¿Por qué? Porque lo prefiero, porque voy a rendir más, porque al fin y al cabo me cabrea menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo soy de la opinión de que debería existir simplemente un formato híbrido. Tú lo tienes ahí, tú lo aprovechas, lo tienes. ¿Cuál te viene mejor? ¿Esto u otro? Incluso que a lo mejor una vez a la semana diga, oye, una vez a la semana tenéis que venir a la oficina. ¿Por qué? Pues para hablar, hacer como tú quieras networking, sinergias de equipo, etcétera, etcétera. Es decir, que veas caras, ¿vale? Que veas caras. Bueno, si eso al final tú lo consideras, pues bien. Pero que debería existir un modelo híbrido, yo soy de la opinión de que debería estar ahí.
Y que es muy sencillo. Además, es genial decirlo de no, es que voy a trabajar en la oficina porque sí. Y es en plan de, me parece muy bien. Y esto siempre me lo dice gente que no tiene absolutamente ningún problema para socializar y que está muy bien en la oficina. Hay gente que no.
Claro.
Hay gente que trabaja mejor solo aislado. Claro, no sé qué. Ya está. Es en plan de lo que hay que tener siempre en cuenta. por ambos lados, es que hay gente para todos los gustos.
Ahí está.
Hay gente que trabaja mejor rodeado de peña, con muchísimo ruido, con no sé qué, con reuniones constantes, y hay gente que no, que trabaja mejor aislado, que no ve la luz del sol nunca, y ya está.
Y ríe más.
Y he hecho la parodia de las dos cosas, ¿vale? En plan, de la parodia de lo que unos piensan de los otros y lo que los otros piensan de los unos, para que nadie me diga nada.
Es que fíjate, es lo que dice Arbeta, dice, hoy he tardado una hora y 45 minutos porque me ha pillado un atasco. Dios. Es que al final es eso, y como dice Javi, dice, si yo tuviera el trabajo a 8 minutos en bicicleta también iba. Claro, Javi, o sea, yo iba antes en ese sentido porque lo tenía 8 minutos, tenía allí, etcétera y demás. Ahora ya tengo, ¿verdad?, que tengo ya mi propia oficina dentro de la casa, cosa que antes no tenía porque era el cuarto donde dormía. Ahora ya no, ahora ya tengo aquí una propia oficina dentro de mi casa, y eso se agradece mucho. De hecho, la oficina es esta, siempre lo digo, ¿no? Que mucha gente dice, ¡qué buen set te has montado de streaming! Y digo, no, amigo, nunca lo olvides, este set no es de streaming, este set era ya de por sí el sitio donde trabajaba. No, es diferente, luego se hizo streaming, pero no fue de primeras. Entonces, al final, el modelo híbrido está ahí. Yo creo que Ubisoft se equivoca. Y decía por aquí antes, no sé si ha sido Herido de Guerra o ha sido Asobu, Corainuz, no me acuerdo quién lo ha dicho, pero comentaba también que de esta manera se ahorran oficina. Ojo, cuidado, porque aquí también ocurre una cosa con el teletrabajo, y es que muchas empresas te hacen ir porque todo lo que gira alrededor de ese edificio donde estáis a nivel de negocios también interfiere a veces en sus propios, digamos que tejemanejes económicos, ¿no? Esto, por ejemplo, pasaba mucho con los grandes bancos, con grandes operadoras, etcétera, ¿no? Que decían, no, tienes que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque al final tienen accionariado, al final tienen, obviamente, otras ramificaciones desde las que sacan dinero. Es decir, hace poco, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía se implantó que se pudieran abrir las tiendas los domingos, ¿vale? Para que se pudiera abrir. Y me acuerdo, por ejemplo, que estuvimos en un centro comercial un domingo, donde antes solamente había abiertas cafeterías, y vimos todo abierto. Y claro, ya sabéis que yo trabajé en una tienda bastante famosa que vende cultura hace ya mucho tiempo, hace ya 12 años, y hablé con alguno de los empleados que siguen ahí, que son mis amigos, y le dije, oye, ¿esto por qué está abierto hoy si esto nunca ha abierto? No, está en la nueva ley, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, ¿pero por qué se abre? Y dice, no, es que si no se abre, la propia orden del centro comercial nos multa por cada domingo no abierto. Porque claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ocurre igual un poco con el teletrabajo. Oye, si no viene gente a la oficina, y ocurre, os lo digo de verdad que ocurre. Entonces, no es solamente, puedes ahorrar de oficina, pero a lo mejor por otro lado te está saliendo más caro. ¿Sabes? Te sale más caro, ¿cómo dice el refrán? ¿Más caro la enfermedad que el perro o más caro el perro que la enfermedad? No me acuerdo cómo era el refranero, pero vamos, era algo así, ¿no? Estas son las cosas que pasan, ¿vale? Que están ahí metidas por abajo, no las sabemos, entonces por eso muchas empresas dicen, no, tú a... también más caro el remedio que la enfermedad, también, ese también nos vale. No, vale más el collar que el perro, perdón. Ese era el collar, que el perro.
El collar que el perro.
El collar que el perro. Mira aquí, el collar que el galgo, el collar que el perro. Mira, diferentes maneras de decir el collar que el galgo. Me gusta ese, ¿eh? No lo había escuchado. Don Álvaro, dejamos por aquí, después de cagarnos en Ubisoft. Desde luego Ubisoft es una de esas empresas que no nos va a fichar nunca, ¿eh?
Te he dicho una última, hombre, ni quiero. Pero venga, dale, salvo dale. que me paguen muchísimo. Quiero decir la última cosa que te he pasado, y es que Digital Eclipse ha sacado un remake de Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord.
Sí.
Si no habéis jugado nunca Wizardry, jugadlo. Hacedlo por mí, porque me queréis.
Sí. Dale, ¿qué quieres contar? ¿Quieres contar algo rápido?
Sí, muy rápido. Pues venga. Wizardry es uno de los primeros juegos de rol de la historia, es uno de los más importantes. Es tan importante que básicamente todos los juegos de rol lo siguen. En Japón es como el juego de rol. Uh-huh. Todos los JRPGs se basan en este, y muchos no JRPGs. Uh-huh. Y aquí es literalmente el original de Apple II, está ahí, y han hecho el juego, el remake lo han hecho encima de ese. De hecho, en cualquier momento puedes poner el original de Apple II que se vea mientras tú juegas al remake.
Qué guapo esto, ¿eh? El otro día salió con lo de Tomb Raider, que sabéis que se han anunciado los tres primeros para con esa remasterización, y te dicen, no, puedes cambiar en tiempo real para jugar al original. Y dije, me vale, ya está. Me vale, si le han cambiado el control tan malísimo que ha envejecido, me vale.
No, que dejen el control de tanque. Pero... Aquí literalmente estás jugando al 3D, pero a la vez tienes la pantalla del Apple II para poder ver cómo, si quieres, y no te quitas la del Apple II. A mí lo siento, pero me encanta. Está en Early Access. El Early Access acabará en algún momento de finales de 2024. Han prometido una actualización aproximadamente cada 2 meses. Aún le faltan algunas cosillas, hay algún bug un poquito fuerte, pero este es un juego que si perdéis todo lo avanzado no os pasa nada, porque da igual, no vais a avanzar durante las primeras 30 horas igualmente, es Wizardry, estáis soñando si pensáis que vais a avanzar algo.
No me acuerdo en qué número de manual hablamos largo y tendido de Wizardry y os lo recomiendo, ¿eh? Porque fue un reportaje bastante, bastante, bastante bueno. Por aquí nos estaba diciendo un poco, Tim Bacon decía lo del remedio que la enfermedad, ¿no? El collar que el perro, un poco de todo, de verdad. Gracias por estar ahí, por otro programa más. Dice, oye, vamos a montar una columna aquí en este programa que se llame Nos cagamos en una multinacional. ¿Cuándo no lo hacemos?
Deberíamos.
¿Cuándo no lo hacemos? O sea, yo creo que de este podcast nos podrán criticar todo lo que queráis, ¿vale? Nos podréis criticar que se pueden traer más o menos indies, que esto, que lo otro. Pero que nos cagamos en muchas cosas. Yo creo que claro está después de 5 temporadas. O sea, aquí desde luego si alguien de Blizzard y de Ubisoft escuchara esto diría, hostia, nos dan caña, ¿no? Y digo, hacedlo bien y nos damos caña. Esto es fácil, ¿no? Tampoco hay que...
Claro.
Tampoco es tan difícil. Si se hace bien, se dice. Si se hace mal, pues se dice también, ¿no? Y ya está. Don Álvaro, muchas gracias. Quiero darle... Antes de despedirte, quiero darle las gracias a una persona que nos ha faltado. Dice, no, se te olvida una persona. Y es verdad que no se nos ha suscrito. El bueno de Zakei, el señor que mejores guías hace de este planeta. Zakei se ha suscrito 22 meses y dice que dicen los de Correos Express que mañana me llega algo de Dolmen Ediciones. Grande por aquí. Ese algo de Dolmen Ediciones en la revista Manual 12. Álvaro, ahora sí, te despido.
Hombre, pues nada, me voy. Pero nos vemos la semana que viene.
Claro, nos vemos la semana que viene. Nosotros volvemos mañana, ¿vale? Mañana sí se viene Iván. Mañana sí se viene a hablar de Atlas Fallen. Tenemos ahí un montonazo de juegos, ya digo, no solamente
Starfield. Salvo que nos vuelva a contraprogramar Nintendo.
Correcto, salvo que vuelva a ocurrir algo muy gordo. Estoy jugando a Cajolote. Sabéis que tuvimos por aquí a nuestro querido Dani hablando del juego en su momento, ¿no? Cuando se anunció el Kickstarter. El juego es divertidísimo, pero divertidísimo, de verdad. Muy, 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 muy... muy divertido, así que también vamos a hablar de él en su momento y también tendremos entrevista con su creador. Nosotros nos vamos, os saltan los anuncios, gracias por las suscripciones, sigan tirándola aunque no estemos en directo, un abrazo muy fuerte y que os cuidéis. Ahora sí que sí, espérate, pongo aquí la música y listo, hasta luego.
Adiós.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.